sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Buenos días. Como ocurre frecuentemente a principios de semana, hoy nos encontramos con que la prensa canaria tiene poca información y nos vamos a limitar a dos o tres cuestiones. En primer lugar, sobre la actividad volcánica, que este fin de semana ha aumentado muchísimo, con mayor explosividad, mayor fuerza en los terremotos, aunque también son de más profundidad, de 11 a 15 kilómetros de profundidad, y se extienden pues por los municipios del Paso, de los Llanos, de Fuencaliente, y se están notando también en otros municipios de la isla al otro lado de la Cumbre Vieja, es decir, en Mazo, Breña Alta, Breña Baja, hasta Santa Cruz, incluso hasta Punta Llana parece, ¿no? La actividad ha supuesto un aumento del flujo volcánico, la destrucción del flujo de lava, la destrucción o la semidestrucción del cono principal que había hasta ahora, y la multiplicación de coladas, aunque por lo visto se están confluyendo y siguiendo por una colada principal, que es la que acaba en el mar por la zona de los Girres, y eso da lugar a que siga aumentando la Isla Baja, lo que algunos están empeñando a llamar Fajanas, que es un portuguesismo que no tiene que ver con el concepto este de Isla Baja, que es más apropiado para lo que se refiere, porque la Fajana es precisamente una zona baja, llana, alargada, estrecha, que es consecuencia fundamentalmente de la erosión, no de la construcción de un nuevo relieve. Pero bueno, parece que a buena parte de la gente le gusta más llamarlo Fajana, y igual se va a quedar así, en lugar de Isla Baja, que es el término que se ha usado tradicionalmente para la construcción en zonas costeras, como ocurre con la Isla Baja del norte de Tenerife, que después de un acantilado surge un nuevo relieve, que es consecuencia de la aparición de nuevos volcanes en esa zona bajo el acantilado, ¿no? En este caso surge un nuevo relieve consecuencia de la caída al mar desde un acantilado de una masa de lava que va construyendo algo así como una superficie semicircular y que va avanzando poco a poco hasta que probablemente desaparezca, porque se llega a fondos abisales, al talud y al fondo abisal, donde no puede haber tal masa de lava que pueda llegar a la superficie, ¿no? En cualquier caso, aumenta la destrucción, se aumenta el riesgo también de toxicidad por aire, digamos, de anhídrido sulfuroso, sulfúrico, y por ácido clorhídrico y otros ácidos, y se recomienda no salir, estar protegido con mascarillas y con gafas y todo este tipo de cuestiones. Los niveles de destrucción ya van por más de las 400 hectáreas, más de 1.000 edificaciones parcial o totalmente destruidas, 30 y tantos kilómetros de carretera, y por otra parte quedan ya también cortadas la llegada de agua a barrios y a zonas afectadas, tanto agua para uso doméstico, agua potable, como agua de riego, lo que está obligando al traslado de dos desaladoras portátiles, que por lo visto tienen capacidad para producir 6.000 metros cúbicos diarios, y se propone también el envío a La Palma de un buque cisterna con una capacidad de carga de 3.500 metros cúbicos, y con eso se piensa surtir pues los barrios que han quedado con el agua cortada, hasta tanto se encuentren fórmulas que permitan conectar desde las zonas en que antes se enviaba el agua, ¿no? Por otra parte, con respecto a las ayudas a la isla de La Palma, aparte de las ayudas espontáneas a la población, que se ha pedido que se acaben ya, porque no son necesarias ni alimentos, ni ropa, ni nada de esto, ya está suficientemente surtida la gente de todo esto. Y por otra parte se está enviando también dinero o aportando desde otras instituciones para La Palma, pues ocurre que ya de todas formas el gobierno del estado hace poco dispuso 10,5 millones para compra de viviendas en seres y situaciones de emergencia, y en el Consejo de Ministros de mañana, martes, tal como anunció Pedro Sánchez, pues se va a aprobar un decreto por valor de más de 206 millones de euros para atender infraestructuras, empleo, y otras circunstancias como las destrucciones de ocasionadas en la agricultura, todo esto, y se implementará en poco tiempo pues ese dinero para destinarlo a los fines que se hayan establecido en el decreto. En cualquier caso, ya hay una oficina en Los Llanos, en la Casa Masio, con un número de unos 14 empleados que empiezan a tramitar las peticiones de ayuda. Por otra parte, con respecto al coronavirus, la buena, aparentemente buena noticia, porque puede ocurrir que en un momento dado vuelva a intensificarse los contagios porque están desapareciendo las medidas de prevención desde nuestro punto de vista muy a prisa. Y lo que sí que hay es que ayer se notificaron 42 nuevos contagios, afortunadamente ninguna persona fallecida, y algo más de 95.000 contagios totales y 1.300 y algo activos, de los cuales 31 en unidad de cuidados intensivos y 138 en planta. Esto coloca a Canarias ya en una situación de riesgo bajo por coronavirus y supuestamente algo esperanzador que induce optimismo con el pensamiento de que este riesgo ha desaparecido y que se pueden reanudar con normalidad las actividades. Pero desde aquí recomendamos a todo el mundo precaución y que siga conservando las medidas sanitarias de rigor, es decir, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y procurar no estar en espacios cerrados, en aglomeraciones y cosas de estas, ¿no? Por lo pronto eso, ya veremos cómo evolucionan los contagios, ¿no? Una última cuestión es sobre el grado de ejecución presupuestaria, que Canarias por lo visto está por el 55% de la ejecución presupuestaria del año, es decir, del año 2020. Estamos en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre del año, y estamos en el 55% de ejecución presupuestaria, es decir, que está que queda casi la mitad de la ejecución presupuestaria para el último trimestre, lo cual resulta incomprensible cuando lo que se debe en una situación de crisis y de contracción económica es impulsar desde el gasto público la reactivación de la economía y sobre todo impulsar la redistribución de los recursos para que llegue a las personas que tienen más dificultades porque han perdido el empleo, porque no tienen ingresos suficientes, por una cantidad de razones por las cuales la pobreza en Canarias es tan dura y tan amplia, ¿no? Pero bueno, parece ser que hay que sentirse orgulloso de que hayan ejecutado hasta 55% y ahí están. Pues bueno, ahí lo decimos. Por otra parte, en relación a las ayudas, una cosa a decir, que el Consejo Económico y Social de Canarias, que es un organismo asesor del gobierno, que están representados empresarios, sindicatos y administraciones públicas, pide que se preste atención individualizada a cada una de las personas que han sufrido las consecuencias del volcán. A nosotros lo que nos parece es que se debe prestar a todo el mundo que la pida y que veamos a ver, si cumple con las condiciones establecidas o no, y en función de eso se dará o no se dará, pero no eso de individualizar, a ver aquí, hijo mío, qué te pasa a ti y a ver cómo te ayudo. Eso no lo puedo hacer ningún funcionario porque tiene que atenerse a normas previas. Pero lo que sí que molesta un poquito es que el Consejo Económico Social y entidades empresariales se dediquen siempre a hablar de la maraña jurídica o de las trabas administrativas cuando resulta que si no hay administración, si no hay normas con las que actuar, aquí esto es una rebatiña en que se va el dinero no se sabe a dónde. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.